dando franjas en las cuales se ha incrementado mucho el número de gente que padece VIH y cómo hacer y trabajar en esos aspectos, en esa franja de edades, pero obviamente se viene el verano y vamos a hablar de eso, se viene el tema de las diarreas y vamos a hablar de eso, las gripes como estoy yo, que Pablito me decía hoy que se escuchaba mi sonada de nariz al aire, bueno, todo eso vamos a hablar ahora. Bueno, Matilde, como siempre, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, te queríamos tener, otro día le propuse a alguien que quería tenerte, no es para hablar, pero sobre el tema de los antibióticos.
Ajá.
O sea que leí un informe sobre el hecho de el rol que va a jugar en las generaciones futuras.
Sí.
Pero es un tema para hablar el otro
día. Eso lo podemos hablar otro día, porque en realidad el rol del antibiótico no solo depende de los científicos, de las empresas que van desarrollando nuevos antibióticos, sino que también del uso racional y del no abuso de la gente.
Ahí está, eso era clave lo que decían, y aparte cómo evolucionan los virus y las bacterias.
Pero mucho tiene que ver del mal uso.
Seguro.
Desde que...
Claro, si es innecesario y vos te mandás un antibiótico, amoxicilina, ¿para qué si por ahí no es necesario?
El tema es que el antibiótico es de indicación médica y yo lo he visto al trabajar por ahí en las guardias y eso, mucha gente cree que es para el dolor, muchas veces sí se necesita el antibiótico.
Seguro.
El antibiótico se diagnostica en base a una evaluación médica, un razonamiento, un diagnóstico, hay criterios, no es que uno tome una amoxicilina y se termina.
Seguro.
Por algo se da cada 8 horas, cada 6, por 7 días, es porque trabaja...
Claro, y cumpliendo. Seguro, no era mi intención meterte acá, pero...
Que quiero hablarlo claro para que lo entiendan, el antibiótico trabaja con un nivel en sangre, por eso se da cada 8 horas por tantos días, porque gracias a esa cantidad de tomas llega a un nivel en sangre constante por encima del cual la bacteria mata a la bacteria. Soy clara.
Sí.
Si uno toma una sola amoxicilina no sirve. Yo siempre le digo a los pacientes en el consultorio, le haces cosquillas a la bacteria, la fortaleces y no la necesitas.
Seguro.
Y el dolor... para el dolor hay otros medicamentos.
Seguro. Viste que se habla de cumplir bien lo que te dice el médico. Si son 7 días de 8 horas, cumplí los 7 días de 8 horas, ¿no? Porque te sentiste mejor, frenás.
Hay muchos campos que está preocupando este tema. Uno, por ejemplo, ya que hablamos de HIV, es el tema de la tuberculosis. Con HIV por el abandono del tratamiento.
Ahí está, mira.
Por el abandono y también porque lo comienzan y no lo hacen bien. Y además también por la misma enfermedad se están generando vacunas muy resistentes y que preocupa mucho, ¿no?
Seguramente, y aparte con el sistema inmunológico, el cuidado debilitado, ¿no? Bueno, vamos a hablar VIH, tema interesantísimo.
Bueno, el 1 de diciembre fue el Día Mundial de la lucha contra el HIV, o de las acciones contra el HIV. Lo busqué porque el 1 de diciembre sabía que me iban a preguntar.
Nosotros preguntamos, hacemos un examen de historia también.
No, en realidad, más que nada por una cuestión, la OMS lo decidió por una cuestión de llegar más a la población.
Ahí está.
Pero bueno, desde el 88 que está como Día Mundial de la Lucha contra el HIV.
Perfecto.
Bueno, es una epidemia, una pandemia.
Estamos hablando de un escenario alarmante, ¿o no?
Sí.
Yo el otro día leía que estamos en un escenario alarmante de la gente que padece o lo tiene y no sabe.
No lo sabe. Bueno, eso es uno de los puntos que yo marqué acá. Mira, para comenzar a hablar, bueno, el HIV, para tener en cuenta, no es lo mismo que SIDA, que es una pregunta que me hacen mucho más.
Seguro.
Bueno, el HIV es el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea que en realidad la persona se infecta con el virus de HIV, pero puede no presentar ninguna manifestación clínica,
sea
una enfermedad durante varios años. Lo transmite, lo padece, pero no tiene ninguna manifestación clínica hasta que llega al SIDA, que es el estadio, digamos, ya...
Mira qué buena explicación.
Final, o se podría decir una etapa avanzada.
Seguro.
Porque no final, a ver, me gusta decir mucho final porque antes era así. Hoy en día muchas personas se diagnostican de manera tardía, o sea, ya con las enfermedades que manifiesta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que sin embargo salen adelante tranquilamente con la medicación. Por eso te digo, es una etapa avanzada ya del HIV, que es un síndrome, y que lo que hace es, justamente, empiezan las enfermedades oportunistas.
Claro, ¿no? Perfecto, porque ataca la defensa del cuerpo. Claro.
El HIV lo que hace es debilitar las defensas del cuerpo. Entonces llega un momento que la persona comienza a adelgazar mucho, a enfermarse, pero se enferma con estas enfermedades oportunistas, que algunas son marcadoras de SIDA, que no es que todo el mundo se enferma de esa enfermedad. Simplemente son enfermedades que aparecen cuando vos tenés defensas muy bajas.
Perfecto, perfecto.
Y ahí tumores.
Esto es como que genera proliferación.
Exacto, porque recuerden que el cáncer depende mucho del tema de la inflamación y de las defensas. Entonces hay ciertos tumores que aparecen con las
mira vos. Hablaste de franjas en las cuales
ha crecido. Hay tres puntos importantes que yo te traje algunos números para tener una idea. En la Argentina por año se hacen 6.500 diagnósticos nuevos de HIV. En Entre Ríos, 958 diagnósticos por año.
Diagnóstico, yo te voy preguntando. ¿Diagnóstico es que dan positivo?
¿Dan positivo o con enfermedades oportunistas? Diagnósticos de HIV.
Ahí está, perfecto, perfecto.
17 por día en Argentina. Es un montón.
Sí, es mucho.
Por día por HIV.
Mira, los datos, ¿eh?
Y de estos diagnósticos, la relación hombre-mujer es de 2,4 a 1, o sea, de cada. La relación es de 2 hombres por cada mujer. Mira, de diagnóstico.
Casi el doble.
Exactamente. Y el boletín epidemiológico, el último del Ministerio de Salud, lo que me preocupó es que uno de cada cuatro hombres, uno de cada cuatro diagnósticos son varones. Y tienen entre 20 y 35 años.
Sí, eso me sorprendió.
Ha aumentado la franja de diagnóstico en esa edad y en las mujeres mayores de 45 años.
Mirá vos, ahí hay que apuntar entonces.
Exactamente, entonces yo creo que ese dato es muy importante para tener en cuenta las políticas, ¿no? Y la educación. Por ahí, yo siempre digo, me senté a pensar y digo, 25, 35 años, y a esa edad vos crees que no te va a pasar nada.
Sí, sí.
Que sos eterno.
Te sentís inmune, justamente.
Claro, exactamente, es una franja en donde uno se siente que es eterno, que está comenzando, está empezando a decidir qué quiere hacer en la vida.
Seguro.
Y bueno, yo creo que por ahí tiene mucho que ver, y además es cuando más activo sexualmente uno es.
Seguro, y aparte, por ahí también pasa el tema de estabilizarte con parejas, ¿no? Pero vos por ahí no tenés en cuenta lo que pasó anteriormente. Porque vos te podés cuidar con una relación que generaste con una persona que hasta vos planeás compartir tu vida. Pero vos no sabés el pasado. Va a llegar un momento que no te vas a cuidar. Y ahí es donde...
Y ahí está el otro punto que hablábamos antes de comenzar a charlar, que lo que decía el Ministerio de Salud es que se estima que hay 122.000 personas con el virus de HIV en Argentina, del cual el 30% no sabe.
No sabe, claro.
Y ahí está lo que nosotros decíamos, va en la madurez de decir, bueno, mira, hagamos un HIV, hagamos un test de HIV, vamos al centro de salud, nos acercamos como pareja. Si hay alguna conducta de riesgo, lo que se hace es volver a repetir al mes, en los dos meses, por el periodo de ventana que es como explica.
Ahí está.
Y si da negativo, ahí podemos empezar a cuidarnos de otra manera.
Seguro.
Pero...
La pareja que puede seguir normalmente, hay un montón de cuestiones.
Yo que puedo planear mi embarazo.
Seguro.
Pero, o sea, lo que me quedó en la cabeza es eso, ¿no? Entre 20 y 35.
Sí, me sorprendió.
Cuando hoy en día ya se sabe que el preservativo es la primera...
El primer
pregol estándar que necesitamos para cuidarse, para prevenir.
Pero mirá vos, entonces... Lo que se ha hecho en la escuela y todo ha dado resultados. Porque si te subió otra franja, ponele, y bajaron los números de los más chicos, que en una época fue alarmante, es como que dieron resultados las políticas de prevención.
Pero si aumentó la cantidad de diagnósticos en jóvenes, es porque tenemos que apuntar más.
Más, seguro. Sí, siempre.
Fíjate que a los 20 ya salieron de la escuela, o sea que ya pasaron por la educación sexual de la escuela.
Sí.
Ya pasaron por el pediatra, ya pasaron por el médico de familia. Entonces hacemos mea culpa.
Sí, sí, sí. Hay errores, obviamente. Hay errores, obviamente.
Tenemos que empezar a... Para mí, yo creo que el tema de la educación es importantísimo, y no solo en la escuela, sino la familia.
Seguro.
Es otro gran... digamos, otra institución. Para mí, la familia tiene que hablarse mucho.
Seguro.
Hablarse mucho.
Hay un paralelismo con el tema de... El otro día leí una nota paralelismo con el tema de las adicciones y acceso a las drogas, ponele, para promiscuidad, falta de cuidado. Te pregunto por si es un escenario que se puede plantear.
En realidad, justamente lo que se publicó era que no tenía que ver ni el nivel socioeconómico.
Seguro, eso sí.
Obviamente el abuso de drogas sí tiene, o sea, un aumento del riesgo por el tema del compartir las
jeringas, claro.
Y bueno, obviamente está relacionado el alcohol o el abuso de drogas con la relación sexual sin cuidar.
Seguro, seguro.
Pero bueno.
No sería uno de los padres, claro.
Pero no al nivel socioeconómico.
Seguro, seguro.
Ahí también, viste, se hablaba.
Sí, hoy no le esquiva a clases sociales. No, 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 no.
Inclusive... yo creo que el preservativo, bueno, hoy en día vos entras a un centro de salud, inclusive de noche, y tenés la caja con preservativo.
Seguro, seguro. Gratuito.
Sí, gratuito. Y nadie te pregunta. Ya no es un tabú que el chico venga a buscar preservativo.
No, no, seguro, ha cambiado. Hasta la compra en un kiosco, en un coso, ha cambiado, es más natural. ¿Es un acierto o es un logro esto de decir, esto que te detectan casi por lo menos el primer dato?
Eso. Bueno, esa es una de las cosas que yo creo que ha ayudado muchísimo a los diagnósticos. De que
claro.
Ahí por eso ha crecido.
No, ha crecido también.
Que es el acceso al diagnóstico y el acceso al test y el acceso al médico para pedir el laboratorio. Eso lo han facilitado. Se ha hecho casi que vos vas y sacas turno y tenés el salís con el pedido.
Seguro.
O bueno, el 1 de diciembre se hace el test en todos lados.
Seguro,
pero
seguro.
También durante el año se hace.
Sí, 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 sí. Ahora creo que hay programado uno el 16 de... El 16 de diciembre creo que se hace acá en Concordia.
Sí.
Un test de esos rápidos.
Sí. Sí, lo que quería aclarar es que el test rápido, si da positivo, el paciente se deriva a que se vuelvan a repetir.
Seguro.
Y si da positivo el ELISA, se hace el Western Blot, que es otro tipo de...
Claro, como que va avanzando.
Es un proceso de diagnóstico.
Seguro.
Por ahí también, dice, yo lo que me gustaría es que la gente pierda el miedo.
Seguro.
Si tiene una conducta de riesgo,
hacete el test.
Porque es re importante. Bueno, el otro punto que yo traje, el tercer punto importante que también apunta un poco a toda esta idea que estamos charlando, es que el 35% de los diagnósticos son tardíos. ¿Qué significa? Que están en una etapa de enfermedades oportunistas.
O sea que un alto porcentaje.
Claro. Para mí es porque continúa mucho. Obviamente el acceso ha mejorado muchísimo. Ya no es que vos no sabes dónde ir o dónde.
Seguro, seguro.
Sino que para mí está todavía ese miedo, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
Pero bueno, pero como siempre lo hablamos en todas las enfermedades, digamos que serían, que es mejor diagnosticarlas a tiempo.
Seguro, seguro. Yo creo que igual el temor está. El temor está.
Siempre vas a tener miedo.
Sí, porque a que te digan que sí, porque vos llegás a una etapa en la cual tenés un 50% de posibilidades que sí, a un 50% que no. Yo te voy a contar un aspecto personal. A mí me tenían que operar del pie, nada que ver, y me mandaron. Y el día previo a buscar los resultados me entró miedo por eso. Aunque vos no quieras creer, me hice el análisis de todo, porque me hicieron de todo. Y me causó temor eso. Le digo, ¿y cómo tienen los resultados? Bien, pero tengo VIH, a ponerle a mi vieja. Es una decisión.
Bueno, sí. Pero bueno, hoy en día la enfermedad ya es una infección con la que pueden vivir, convivir.
Seguro.
Crónicamente vivir muchos años, la medicación ha evolucionado muchísimo, ya inclusive ya se sabe que si manteniendo un buen régimen de medicación y siendo constante y no abandonando el tratamiento, se logran niveles muy bajos de carga viral en sangre y disminuye el contagio.
Seguro. ¿Por qué se da el abandono? Porque yo pensé que conozco un montón.
Pensate vos tomando una medicación que te da dolor de panza o todos los días.
Sí.
De tu vida.
La verdad que es así.
No es fácil, pero bueno, hoy en día se ha disminuido la cantidad de pastillas que se toma. Antes era un cóctel.
Se decía el cóctel, claro.
Y ahora son dos pastillas. Ya no es. Yo creo que eso fue lo que ha logrado que la gente se adhiera al tratamiento también. Y hay consultorios específicos.
Sí, sí, sí.
especializados, y ya no es el médico que te ve de manera fría, sino que es un médico más un equipo de trabajo.
Seguro, seguro. Con contención, con
los mismos pacientes con VIH organizan charlas.
Seguro.
Se acompañan, o sea, es lo
sí, es otro escenario.
Es lo que pasa con la diabetes, lo que pasa con la hipertensión.
Sí, seguro.
Tomar de por vida la medicación.
Seguro. ¿Por qué? Te pregunto, no tenés por qué responderme, porque por ahí no está en tus conocimientos, pero te pregunto, ¿por qué es tan difícil detectar algo que cure, ponele, o que mate un virus?
Sí.
Porque mucha una excepción, el otro día leía del tema de que no se lo puede analizar afuera porque el virus vive
justo. Indeble, claro. Esa es una de las causas. La otra es que es un virus que trabaja mutando muchísimo.
Muta,
porque
claro.
Usa la maquinaria de la célula que invade.
Seguro.
Y cambia muchísimo.
Ahí está.
Justamente las defensas, las debilita tanto las defensas, ¿por qué? Porque el virus invade las células, los CD4, no sé si
sí,
me
sí,
hablar,
sí, sí,
que
sí,
no
sí.
Para allá. Lo invade, entra y se mete dentro, yo siempre hablo de manera práctica, ¿no? Para
sí, gente, sí, para que quede claro.
Se mete dentro de lo que es toda la maquinaria, nosotros en las células tenemos tan perfecta la vida, ¿no?
Sí, sí.
Que tenemos un ADN, un sistema de ADN que se divide, se multiplica y que genera todas las moléculas que nosotros vamos a usar, salen de ahí, están codificados. Bueno, este virus se mete dentro y utiliza la maquinaria de la célula para dividirse. Y cuando sale de la célula ya dividido, utiliza la membrana de la célula. Sale y destruye la célula.
Claro, ahí es donde está la mutación del virus, ¿no?
Y sí, puede mutar dentro
del virus. Claro, va en varios estadios del coso que es.
Esa es una de las causas, ¿no? También que las moléculas que de reconocimiento que están en la membrana del virus también cambian, son difíciles de reconocer. Entonces, bueno, yo creo que por eso es el problema de... Eso es lo que se dice, ¿no? Que es el problema de la cura.
Cuando dijiste, Matilde, el hecho de hay que apuntar a estos sectores, ¿cómo pensás que puede ser para un resultado positivo?
Mira, para mí lo más importante siempre, obviamente, es la educación y el acceso a la salud dentro de las políticas.
Perfecto.
Esto que se está haciendo...
La educación es bajar dentro de materia, espacios curriculares, hablar más de estos temas.
En la escuela, en la familia, yo para mí son los pilares más.
Sí.
La escuela debe, el centro de salud debe, la familia. Un papá se tiene que sentar, tiene que ir al médico y preguntarle y pedirle información para hablar con los hijos.
Uh-huh.
Para hablar con los hijos, los sobrinos, los nietos, ¿eh? La familia es lo importante.
Seguro.
Hay mucho material, hay materiales que se incluyen, hay materiales que encontrás en el centro de salud. Hoy en día es fácil acceder a los turnos, acceder al diagnóstico, acceder a la prueba. Vos vas a Lera, a la parte de ITS, y le decís que te querés hacer el test, y es anónimo, confidencial, no necesitas documentos, con un código, y te haces el test.
Ahí está. Después, bueno, está la gente de VIH positivo, ¿cómo es? Que se llama, con Pedro Ríos, que también están proponiendo en diferentes puntos de la ciudad hacer los test. ¿Forma de contagio exclusivamente
sí,
hoy?
Bueno, eso lo que es el HIV se transmite a través de las secreciones corporales.
Uh-huh.
Hay gran cantidad de virus en lo que es bueno la sangre, los líquidos preseminales, el líquido del semen, lo que es todo lo que es la parte de las secreciones vaginales y de la leche materna. Entonces, por ende, el 90% de las transmisiones, yo estaba leyendo ayer del boletín epidemiológico, el 90% es por transmisión sexual.
Sí.
Y en los varones hay un 43% que se transmitió por relaciones sexuales con mujeres, y digamos un 47% que se transmitió por relaciones sexuales con otros hombres. En las mujeres, la causa, el 50% es por relación sexual con hombres.
Uh-huh.
Y con mujeres también, ¿eh? Todos los tipos de relaciones sexuales lo transmiten, la oral, la anal, la vaginal.
Cuando vos hablas de líquido y te dicen no, pero la saliva no.
Bueno, en la saliva hay una pequeña.
Hay un pequeño, claro.
Pero besar no contagia.
Perfecto.
Lo que contagia es el sexo oral.
Seguro. Ahí está, porque está bueno aclarar. Porque si no se provoca este miedo a decir, che, un beso, no te vas a contagiar por saludar a una persona, por...
compartir pileta por mate. No, totalmente.
Porque viste que si no te genera este temor o este dejo de miedo de decir, no voy a reconocer, me discriminan mis amigos, preguntás a los más cercanos, ¿este índice de Argentina tiene alguna correlación con el mundo?
Es igual,
los mismos, o sea, porcentajes, parámetros.
De porcentaje y la misma causa. La primera es la
relación sexual. Porque yo leía ponerle que en África es infernal los índices que se manejan.
Claro. A través del embarazo.
Ahí está, del padre, de la madre a los
niños. Y de la leche materna. Pero África es.
Sí, por ahí es.
La situación, porque en realidad el niño o se muere por HIV o se muere por desnutrición.
Seguro.
Las madres deciden seguir dándole la teta.
Seguro. Mira vos, no le podemos agregar mucho más a esto, pero aparte de que están débiles por la alimentación, es como que el virus también acciona más rápido.
Sí,
el otro día leí, la verdad que es sorprendente con respecto a eso. Y hoy, ¿cómo ves la participación del Estado como tal para contrarrestar este escenario?
Mira, el Estado, en realidad lo que se ha hecho desde políticas de salud es impresionante. Lo que ha crecido, lo que se habla ahora, no sé, yo lo podés ver, lo podés palpar.
Sí, eso es, vos decís folletería, la gente que te habla.
La educación, aparte se incorporó la educación sexual como parte de la película dentro de lo que es la... Porque acá no solo es la parte del Ministerio de Salud, sino también de Educación.
Seguro, sí, intervienen varios arcos del Estado, seguro.
Y lo que se hace, o sea, se hace muchísimo. Yo cuando era chica no se hablaba de nada.
No, era muy tabú,
inclusive, sí. Yo recuerdo de haber escuchado... A ver, lo que vos aprendías de Educación sexual era porque la escuchabas a tus amigas.
Sí.
Y escuchabas cada cosa.
Sí, te inventaba cualquier cosa.
Y le reían unas cosas que vos por miedo y por cuento, al final terminaron metiendo la pata, ¿no? Es la realidad.
Seguro.
Yo me acuerdo que el año que yo me recibí fue uno de los años que más embarazo adolescente hubo en mi curso y en los cursos cuarto año.
Bravo.
Y yo me acuerdo que a partir de ahí nos juntaron un día en la escuela y nos empezaron a dar educación sexual. Y bueno, y yo creo que a partir de ahí, es como yo siempre les digo a los chicos, ustedes tienen la gran... tienen la gran suerte de que tu papá se sienta con vos y te habla.
Te habla de eso.
Y ya no se escapa. Ya no te dice, pregúntale a tu mamá y tu mamá habla con tu papá.
Seguro.
Y
ese escenario es mejor, es más propicio.
Pero ¿qué pasa? Es lo que yo siempre también apunto. Que el saber más les da una gran responsabilidad.
Sí, seguro. Sí, eso, y eso en todas las ramas de la vida.
Claro, como personas, el saber nos tiene que. Yo sé más, pero también tengo más responsabilidad.
Seguro, sin duda.
Tengo que cuidar.
Sin duda. Antes de cambiar de tema, preguntarte un poquito, porque se viene el verano, ¿el mensaje cuál es?
Bueno, y para cerrar HIV, que para mí lo más importante es el preservativo.
Usar preservativa, manejar información.
Como método anticonceptivo de indicación para los niños, para los chicos de 15 años o menores que comienzan las relaciones sexuales, en preservativo.
Seguro.
Porque por ahí salen del consultorio y dicen, la doctora me dijo que es porro, porque es así.
Sí.
Y los padres abren los ojos, es lo primero que hay que
indicar. Sí, hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí.
Es un método anticonceptivo que hay que indicar en todas las edades para prevenir el HIV. Sí. Y bueno, después el embarazo controlado, el embarazo planeado.
Perfecto. Después que se informen, que se hagan el test,
que elijan saber por la persona con la que estoy.
Por la
mujer o el hombre con el que estoy, por amor y por educación también.
Sí, seguro. O por los riesgos que le puede hacer pasar a otras personas. Verdad que...
Obviamente también quería explicar lo del periodo de ventana, que se pregunta mucho.
Ajá.
Es cuando vos te contagiás el HIV, hasta que empiezan a subir los niveles de anticuerpos detectables en sangre, pueden pasar... muchas veces de 3 a 4 meses, a veces un mes, depende del análisis que te hagas. Entonces, si vos tuviste una relación sexual sin cuidarte y estás preocupado y te vas a hacer el test y te da negativo repetido,
al mes, a los dos meses,
¿no?
Ahí está. Y en síntomas, en que vos digas esto que decía, está bueno decir.
El HIV, el grave problema, diría yo, es que podés transmitir, podés tener el HIV, ser portador y no tener síntomas hasta que no llegue a una etapa tardía.
Perfecto. ¿Y eso en tiempo qué significaría?
Y años, muchos años.
Ah, mira vos.
Por eso
está bueno.
Que el 30% no lo sepa.
Y aunque vos no tengas ni síntomas, vos te haces el test y si tenés, te
sale.
Claro,
te sale el test rápido positivo. Y ahí,
y ahí se hace todo un protocolo.
Especial, claro. ¿Eh?
Perfecto. Ahí está, bueno, ahí están los consejos. Puntual tema muy delicado y te diría alarmante, pero no tengan miedo, vayan, háganse lo que va a ser hasta positivo para vos.
Para hablar un poquito de enfermedades del verano, en realidad lo más importante es, bueno, todo lo que es la parte de los cuidados con el sol, para evitar los golpes de calor y también las quemaduras, que son las más importantes en la piel. Todo niño menor de un año no debe estar al sol.
No,
¿eh?
Ni siquiera pasarlo.
No.
Está fuerte.
Y el protector solar para los niños tiene que ser pantalla solar y mayor de 60 lo posible.
Perfecto. ¿Eh? Eso sería en bebé puntualmente.
En bebés. Bueno, los adultos siempre el protector solar, ya no es a partir de tal hora. O sea, vos vas a ir al sol y te tenés que poner el protector
perfecto.
Solar.
Perfecto. Y después me acuerdo que una recomendación...
mayor a 30, ¿no?
Una recomendación que hiciste, el tema de ingerir mucha agua.
Bueno, el líquido es muy importante. Para evitar el golpe de calor, siempre se recomiendan prendas de color claro.
Perfecto.
Que siempre te trae de recuerdo, ¿viste? A los cubanos.
Sí,
los
cubanos, sí.
De blanco, de amarillo, de verde.
Sí, es verdad.
Bueno, ropa de color clara, si vas a trabajar al sol, en lo posible mangas sueltas pero largas, que te proteja el sol, gorro,
mi error.
Sombrero, mucho líquido.
Y después esto puede ser habitual que te agarre como una alergia,
sí,
como una congestión.
En realidad, cuando empieza el calor, ¿qué prendemos?
El aire.
Bueno, estamos todavía dentro de los días en que refresca la noche. Entonces es muy común levantarse con un poco de rinorrea, que es el moco líquido por la nariz. La garganta
presente,
seca,
diría yo.
La garganta seca por el aire y de noche. Estamos en un momento de adaptación. Es como invierno, cuando cambia el clima, estamos unos meses. Bueno, lo mismo pasa en el verano, e inclusive todavía hay algunos virus respiratorios.
Y así rápido te pregunto, el tema alimenticio, tenés que contemplar algunas cosas, porque no te comas un guiso con...
No, el guiso lo podés comer, el tema es que siempre el verano te pide líquido, entonces empezás a tener ganas de comer más verduras, más frutas con mucha agua, como la naranja, la sandía, el melón...
recurrir más a las ensaladas.
Lo importante también, otro punto importante en el verano es las diarreas, empiezan a aumentar la frecuencia, la cantidad de diarrea. Muy importante es, como aumenta el consumo de verduras y frutas, el lavado.
Perfecto.
El lavado cuidadoso de las frutas y de las verduras una por una, y el lavado de manos cuando salgo del baño y cuando voy a empezar a cocinar.
Perfecto, ahí está, me lo aconsejo.
En los menores de 6 meses, frente a un cuadro de diarrea, aumenta la frecuencia de la teta, porque la primer parte de la leche materna tiene mucha cantidad de agua.
Claro, seguro.
Entonces que la mamá consuma mucho líquido y que le dé más frecuente la teta al bebé. Y en los mayores de 6 meses, las sales de rehidratación oral, y en los adultos también.
Perfecto.
Frente a un cuadro de diarrea, las sales de rehidratación oral se preparan en 1 litro de agua hervida, que la dejas enfriar, y se debe tomar con cada deposición.
Perfecto.
Le pones un vaso, y así evitas la deshidratación.
Mirá qué buenos datos, así que a tener en cuenta todo esto.
Otra cosa importante.
Está muy completo el informe.
Otra cosa importante que viene ahora en el verano es el tema de los mosquitos, con ellos las enfermedades que transmiten.
Seguro.
La Aedes aegypti, el dengue, chikungunya.
Sí, después la ley mañasi con los perritos, pero.
La ley mañasi con el otro tipo de
mosquitos. Sí.
Todos los cuidados, recuerden dar vuelta a los cacharros que tienen agua,
seguro.
Los floreros, cambiarlos todos los días, si es posible, cada 24 horas, 48 horas, perdón. Y el tema del ojo.
Sí, tratar de contrarrestarlo. Pónganse una planta de... Bueno, Mariela me está reclamando una planta, no me acuerdo cómo es el nombre ahora.
La lavanda, creo que es la
primera. No, es otra, pero no me sale el nombre. No importa, le vamos a preguntar. Matilde, brillante.
Citronela.
Citronela, ahí está, me acordé.
En menores de 6 meses se puede poner citronela, pero yo lo que recomiendo siempre es el mosquitero. Siempre. Si el nene está fuera en el cochecito, el mosquitero arriba.
Mosquitero, ¿no?
Y después de los 6 meses ya pueden comenzar con los off para niños, creo que viene uno que se llama Oski, que se puede colocar. Y después del año ya el off,
ya
cualquiera.
Ya, ¿no? El normal para cualquiera. Perfecto.
Claro.
Perfecto, bueno, datos brillantes.
Pues, otra cosa que me preguntan mucho consultorio, perdón. Yo
no, está bien, todos los datos son valiosísimos.
¿Cuándo poner el off? Bueno, lo que yo recomiendo y lo que he leído y lo que he buscado y la Asociación de Dermatología también de Argentina lo que recomienda es una hora antes de la exposición al sol,
igual, Dermagloss es la marca nacional, claro, capaz más importante.
El protector solar por lo general es una hora antes de la exposición. Pero ¿qué pasa? Se recomienda colocar el off una hora después de haber colocado el protector solar. Ajá. Entonces yo siempre lo que le digo a las mamás es, le colocan el dermagloss, o perdón, el protector solar, esperan una hora, le colocan el off al niño y ahí sí, listo para salir con gorro.
Perfecto, ahí sol, mosquito, venga lo que venga.
Que aguanten.
Ahí está, Matilde, un placer tenerte.
¿Te
quedó
alguna duda?
No, espectacular. Me gustaría en otro momento abordar el tema de los antibióticos con más profundidad, que me parece. No, ahí está. Bueno, nos encantó compartir el año las veces que viniste. La verdad que siempre brillante, con muchos datos. Y aparte, está bueno manejar eso, manejar números para ver lo que tenés que hacer. O por lo menos tratar de dar una mano desde acá.
Y los números es la parte, digamos, objetiva.
Seguro. ¿No? Son fríos los números, pero a veces te dan un parámetro de qué realidad estamos atravesando. Lo mejor para este cierre de año y ni que hablar para el próximo. Seguramente te vamos a tener de nuevo. Nosotros nos vamos rápidamente a los clásicos de la música. Hoy un pedido muy especial. Nino Bravo, disfrútalo. A mí me gusta. Un beso y una flor, el último brilla.